Los martes hablamos de autónomos y la verdad es que este colectivo es un no parar, porque hasta la semana pasada estaban involucrados en la declaración del IVA, del pago parcial del IRPF, y prácticamente sin solución de continuidad ahora tienen que hacer el modelo 100, que es el modelo de la declaración de la renta, como el resto de ciudadanos por otra parte. Vamos a hablar con José Antonio Martín, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Anda que no lleváis tralla, porque al final yo hablo de los autónomos, pero ¿qué haríamos sin vosotros, sin los gestores?
Bueno, nosotros no hay mes en el que no tengamos alguna obligación. Estamos metidos en la rueda esta del ratón este que gira, y según acabamos una obligación nos ponemos con otra sin solución de continuidad.
Además, este año, como encima os han incorporado, como tenéis poco trabajo, ha considerado el Ministerio de Seguridad Social que tenéis poco trabajo, todo el tema de la actualización de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Está siendo de verdad un auténtico calvario el tema de la actualización, porque realmente, si te paras a fijar, de los 12 tramos que se han fijado, las bases mínimas no difieren mucho unos tramos de otros. Pero se ha lanzado la idea de que a muchos autónomos les puede beneficiar este sistema, pero lo curioso de los cambios de la base de cotización es que tenemos que hacerlos sobre una previsión de los ingresos del 2023, con lo cual tenemos que tener una bola de cristal para saber cuánto es lo que una persona va a generar en el 2023. Entonces, habrá personas a las cuales no les hemos cambiado la base de cotización y a final de año pues las bases no estarán correctas, y personas a las que a lo mejor las hemos cambiado y sus resultados van a ser distintos a los del año anterior. Es verdad que tenemos información, pero claro, son 6 veces en el año en el que tenemos que ponernos a revisar exactamente el tramo en el que se encuentra encuadrado los ingresos que va a tener esta persona.
Yo de hecho, José Antonio, leía ayer o antes de ayer, salía una publicación que indicaba que más del 60%, la verdad es que el titular era confuso porque decía más del 60% de los autónomos no se ha adherido al nuevo sistema de cotizaciones. Luego lo leías y decías, no es que no se hayan adherido, entre otras cosas, José Antonio, porque no queda más que hacer que adherirse, sino que no habían cambiado, digamos, la cuota con respecto al año anterior, ¿no?
Esa es la realidad. Yo creo que el 60% se me queda corto, porque nosotros hemos revisado a todos y cada uno de nuestros clientes, hemos llegado a la conclusión de que prácticamente el 80% no tiene variación. Ya digo que la diferencia que existe en las bases mínimas es muy pequeña de un tramo a otro, aunque creemos que esto, digamos, que es un poco el inicio, ¿no? O sea, han publicado estas tablas actualmente, pero en años sucesivos estas tablas cambiarán con la ley de presupuestos y esto irá cambiando. Pero no deja de ser un poco curioso esa idea de que se está transmitiendo de que, ojo, cuidado, que si no te cambias al nuevo sistema, pues te puedes encontrar el año que viene con una liquidación complementaria, porque esto realmente va a funcionar así. Es decir, acabará el año 2023, cuando llegue el momento de hacer la declaración de la renta del 2023, es en ese momento donde todos los autónomos declararemos cuáles han sido nuestros rendimientos, qué es lo que hemos tenido realmente, tanto si somos autónomos societarios, como si estamos en módulos, como si estamos en estimación directa, pues a cada uno de estos colectivos se les toman los rendimientos de una manera distinta. Y es en ese momento, cuando hagamos la renta del 2023, en mayo, junio, cuando la agencia tributaria comunicará a la Seguridad Social los rendimientos finales, y entiendo que a partir de ahí la Seguridad Social hará sus cálculos y le mandará las cartas correspondientes a los autónomos, comunicándoles pues una de dos: o que has pagado de menos, has cotizado de menos, o en algunos casos puede ser que haya cotizado de más. Pero vamos, a grandes rasgos.
Pero si has cotizado de más, no te devuelven, porque lo único que sirve.
Sí. Si has estado cotizando en el tramo que no te corresponde, sino que te corresponde un tramo inferior, lo que hacen es que te llevan tu base a la base máxima del tramo inferior. Con lo cual, si hay alguna pequeña diferencia de cotización, te la ingresan.
Ah,
y en caso contrario,
pero tienes que superar esa base máxima de cotización.
Exactamente, eso es.
Porque en caso contrario, para lo que sirve es para que tu cotización de cara a la jubilación y a otras contingencias aumente.
Efectivamente. Lo que va a pasar es que mucha gente, esto sí que nos ha pasado, cuando les hemos llamado para esta situación, en el momento que le dices al autónomo que va a tener que cotizar en función de sus rendimientos, pues el autónomo se pone un poco pesimista. Es decir, dice que el 2023 va a ser mucho peor que el 2022, que el rendimiento neto que va a tener el 2023 va a ser inferior al 2022 y que, por lo tanto, intenta tirar hacia abajo esa base de cotización. Pero de verdad que hemos hecho desde las gestorías una labor pedagógica en el sentido de decir, por favor, no vayamos a pensar que el año va a ser peor de lo que es, porque si luego finalmente es como el 2022 o incluso mejor, nos podemos encontrar con una carta de la Seguridad Social en el mes de agosto o en el mes de septiembre del año 2024 y nos pidan pagar una cantidad adicional de Seguridad Social que en ese momento pues uno no tenga previsto.
Claro,
o sea, ¿no? Que hay que intentar ser lo más cercano a la realidad,
José Antonio,
el trimestre del 2023 con respecto al 2022 y en función de esto adecuarte al tramo correspondiente.
Bueno, es un tema, como digo, complejo, que da más trabajo a los gestores administrativos,
sí.
Pero bueno, José Antonio, es que, claro, como eres profesional de esto, lo mismo vales para un roto que para un descosido, te lo digo porque en realidad no te habíamos llamado para esto, pero bueno, lo hemos aprovechado porque yo creo que también
bueno,
es de interés no para los autónomos y luego además tú te lo sabes muy bien y lo explicas muy bien además. Vamos a hablar de la declaración de la renta porque también yo leía que hay autónomos que pueden perder hasta 4.000 euros por no deducirse bien las cosas que se puede deducir en la declaración de la renta.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuidado a los anuncios que muchas veces escuchamos en Internet, sobre todo en YouTube, gente que vende humo sobre los gastos deducibles y los que no lo son. Lo más importante es que si cualquier autónomo tiene su gestoría, le habrá explicado claramente que los gastos que se pueden deducir por parte de un autónomo son todos aquellos que estén directa o indirectamente relacionados con la actividad. Esto quiere decir que, por lo tanto, cuidado a todos aquellos gastos que puedan tener un uso para la vida particular del autónomo. Ahí podemos entrar en una discusión filosófica de si es justo o no es justo que la agencia tributaria no nos deje deducirnos estos gastos conjuntos, pero la situación actual es que si un gasto no está 100% afecto a la actividad económica, en caso de revisión nos lo van a quitar. Con lo cual, cuidado a los combustibles, cuidado a los vehículos turismo, cuidado a la utilización para fines particulares de cosas que se han metido en la actividad, porque existe, de verdad, llevamos desde hace bastantes años con una campaña, que bueno, de punto también es lógica, ¿no?, de la agencia tributaria, más gastos de los debidos. Y lo que ocurre es que cuando te revisan un ejercicio y detectan que has estado aplicando una política de deducción de gastos que no es la correcta, normalmente esa política la has estado aplicando los 4 años posteriores. Y entonces, claro, en ese momento que detectan alguna anomalía, vienen los problemas. Siempre que tengamos cualquier gasto que esté con la actividad, que por favor tengamos constituido la garantía o la prueba de que ese gasto es efectivamente la actividad. Lo que he dicho de los turismos es digamos la lucha por antonomasia, es decir, me voy a comprar un vehículo, todo el mundo evidentemente utiliza ese vehículo pues para desplazarse, para llevar su herramienta, para ver a los clientes, pero está siendo muy controvertida esta deducción. Deducción que se aplica vía amortización o vía, como digo, el tema de combustible. Hay también creencias por ahí extendidas de que si el coche me lo compro por renting o me lo compro por leasing, es más fácil de grabarlo. No, en el caso de los autónomos está la situación finalista de lo que te compres, sea un vehículo, sea cualquier cosa.
Esto, si escúchame, José Antonio,
es deducible.
Vamos a parar en esto porque también yo creo que, claro, empresas muy interesadas en vendernos el tema del renting, están publicando como locos estos días. El autónomo que se saque un coche por renting se lo podrá desgravar al 100%. Sí. Y esto
totalmente.
Nos dices que no es así.
Eso es una publicidad engañosa, porque se está haciendo creer vagamente que el hecho de que lo tengas por un renting, que al fin y al cabo es un arrendamiento,
es un alquiler, ¿no?,
que pagas una cuota en la que incluyes todos los servicios, pero hay que estar a lo que estás arrendando, al bien que tú estás arrendando. Entonces, Si ese bien que tú estás arrendando es un vehículo que por tu actividad no vas a poder demostrar afecto a la actividad, y os digo una cosa, hoy en día solo nos están admitiendo directamente aquellos vehículos turismos que son de actividades comerciales, es decir, de gente que se dedica a actividades comerciales. Pero fuera de las actividades comerciales, cualquier otra actividad está teniendo muchos problemas para poder, estamos teniendo muchos problemas para poder sustentar en caso de revisión esto, que esto sea así. Es verdad que desde hace un tiempo, por ejemplo, cuando todos utilizábamos una parte de nuestro domicilio para ejercer la actividad, bueno, pues se llegó a un pequeño acuerdo de que se admitieran unos pequeños gastos con respecto a ese domicilio, pero claro, se llegó a un acuerdo que al final era ridículo, porque nos admiten un 30% de la parte proporcional de tu casa que se afecta a la actividad.
Y luego bueno, se hace mal también, José Antonio, porque no se comunica y hay que comunicarlo a la agencia tributaria.
Muy bien lo que apuntas. Es decir, si yo dedico una parte de mi casa a la actividad porque tengo un despacho, porque tengo allí un almacén, tengo que presentar un modelo 036 o 037 y decir exactamente los metros que estoy afectando a la actividad. Porque si no hago esa labor de comunicarlo, ya no vamos a entrar a discutir si de verdad eres un psicólogo que atiendes a los clientes o eres cualquier otra persona que hace una labor en tu domicilio. Si no tienes comunicado esa parte del domicilio con los metros correspondientes, te van a admitir 0%. Y aún así, aún teniéndolo, vas a tener que demostrar, que es la prueba, es lo que más nos enfurece a los gestores, el tener que demostrar, que muchas veces es una prueba diabólica, el hecho de que tú tienes ese bien afecto. Yo digo muchas veces, por ejemplo, las personas que utilizan su vehículo para hacer labores de venta o para hacer labores de reparación, pues es muy importante, por ejemplo, que en las facturas que emiten, que sea el desplazamiento. Es decir, que si yo soy una persona que me dedico a reparar en determinados sitios, pues de la Comunidad de Madrid, pues yo en mis facturas no solamente hago constar que reparo tal o cual bien, sino que además incluyo que hago un desplazamiento para que yo así esté dejando por escrito que para poder reparar en distintos sitios tengo que ir con un vehículo, y en ese vehículo llevo mi herramienta, llevo mi maquinaria. Entonces, tienes que valerte un poco de pequeños detalles. Y estos detalles cualquier gestor va a poder contárselos a sus clientes para que cosas que son sencillas las puedas aplicar. Por ejemplo, si tú vas a querer aplicarte la deducción del combustible, tienes que hacer constar la matrícula en las facturas de combustible cuando vas a la gasolinera, porque si no haces constar esa matrícula de ese vehículo, tampoco se te va a afectar. Y si ese vehículo lo tienes que tener además registrado en tu libro de registro de bienes de inversión. Es decir, estamos rodeados de una cantidad tan grande de formalismos que el perderte uno de estos formalismos hace que se te caiga completamente un gasto. Y eso es muy importante.
Y para,
así que ahora, para la campaña, hay que hacer una revisión de todos esos criterios.
De todo lo que estamos haciendo bien y todo lo que estamos haciendo mal.
Efectivamente.
Permíteme, José Antonio, porque se va a incorporar con nosotros un invitado habitual que es compañero vuestro, que también está el hombre liado con el tema de la declaración de la renta. Y le voy a saludar, Miguel Muñoz, de M&M Consulting. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí estamos, efectivamente. Ahora estamos a vuelta con la declaración de la renta.
Claro.
Es la obligación de ahora. Y como decía el invitado, pues soltaremos eso y nos iremos a sociedades y así estamos.
Bueno, José Antonio nos está diciendo muchas cosas que tú, Miguel, también nos has comentado en alguna ocasión. Porque, claro, leíamos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que la empresa declarando, con la que hablamos habitualmente, era la que decía esto de los 4.000 euros mensuales. Pero yo, por lo que te estoy entendiendo, José Antonio, más bien es al contrario, que los autónomos declaramos, nos deducimos de más, generalmente. De más no por nada, sino porque no hacemos correctamente todo esto que nos estás contando.
No, yo tampoco digo que sea de más ni de menos. Lo importante es que uno sea consciente, cada autónomo sea consciente de cuáles son los gastos reales en los que incurre por ejercer una actividad. Hay personas, y esto el compañero Miguel lo podrá decir, que hay personas que son autónomos o pues son profesionales que a lo mejor pues fundamentalmente tienen ingresos. Es decir, son gente que a lo mejor presta servicios y lo único que tiene son ingresos e incurre en muy poquitos gastos. Y claro, cuando tú le calculas los impuestos, tanto los trimestrales como los anuales, pues evidentemente le sale una cantidad a pagar muy importante. Entonces, claro, pues hay mucha gente que tiende a pensar que esto es una injusticia. Realmente no lo es. Realmente es como si una persona trabajase en una empresa y percibe una nómina muy importante y a la hora de pagar tus impuestos tenemos un sistema directo que en cuanto más ganas, más pagas. Entonces, ese tipo de personas, convenimos todos en que tenemos que concienciarle que no hay que buscar gastos debajo de las piedras, porque estos gastos debajo de las piedras te pueden traer problemas. Tú tienes que deducirte los gastos que son, pero eso sí, no te olvides de meterte todos los que son, aplicando, si tienes bienes de inversión, las amortizaciones con sus límites. Si tienes trabajadores, pues incluso aplicar las amortizaciones aceleradas. Es decir, que todo lo que es la normativa la apliques
se
en su máxima
máximo.
Extensión. Pero no más. Pero no pasarte de más, porque en el momento que te pasas de más, la información que tiene la agencia tributaria es muy detallada. Y claro, pues es muy fácil que te puedan llevar una revisión y esta revisión al final te complica. Siempre que tienes una revisión son problemas, te desenfocas de tu actividad principal. Así que hay que saber explicarle a todo el mundo que los gastos que puede desgravarse son los reales en los que realmente incurre, ni más ni menos, pero sobre todo aprovechando todos los que puedas.
Claro.
Y que la ley te da.
Pero bueno, Miguel, por tu experiencia seguro que tienes a muchos clientes presionándote, ¿no? Para decir, oye, esto me lo tienes que colar, entre comillas.
Sí, bueno, nosotros lo que solemos hacer, y ya la experiencia nos ha enseñado, tenemos que dar como una especie de cursillo de formación cuando uno empieza la actividad, es verdad. Nosotros tenemos hasta un decálogo, ¿no? De decir qué gastos son deducibles, sobre todo para que no se olviden, ¿no? Porque a veces pecan tanto de exceso como por defecto, ¿no? Entonces siempre hay una serie de gastos básicos que se tienen que tener en cuenta con sus matices, como hablábamos del tema de los combustibles, los vehículos, todo eso, pues hay que tenerlo muy bien matizado porque no hacen la agencia tributaria, como siempre está del otro lado de la barra, no pasa ni una, pero sí que es verdad que luego está el otro autónomo que, como decía él, no tiene gastos y está buscando gastos por debajo de las piedras. Él ha dicho una cosa fundamental, el gasto será deducible siempre y cuando se pueda justificar que se ha utilizado para trabajar, es decir, para nuestra actividad. Y luego, si son capaces de convencerme a mí, que soy el que está entre medias, de que ese gasto es deducible, yo soy capaz de defenderlo ante cualquiera. Pero muchas veces es muy difícil, ¿no? Que gastos determinados, la gafa, me he comprado una gafa, eso es deducible. Pues mire usted, no es deducible porque yo no le veo, a no ser que sean de seguridad, no le veo por dónde meterle mano. Pero sí que estamos continuamente tanto fomentando que no se os olvide que esto es deducible, como sacando pelota fuera de gastos que no hay manera por donde cogerlo, ¿no?
Bueno, es que hay veces, de todas formas, José Antonio, que en determinadas profesiones, hablando de injusticias, por ejemplo, alguien que se dedique al mundo artístico o al mundo de la comunicación, etcétera, y que sea autónoma, la ropa es para uso laboral. Quiero decir que a veces te tienes que comprar ropa para asistir a eventos y demás. E incluso eso la agencia tributaria lo discute.
Lo discute totalmente. Y es verdad que tenemos clientes que se dedican a profesiones en las que la imagen es importante y la imagen vale dinero y cuesta dinero. Y es verdad que se discute, pero vamos a pensar una cosa, es que muchas veces nos discuten hasta lo que es el gasto del propio móvil. ¿Por qué no? Porque es que el móvil, vamos a analizar si las llamadas las has hecho entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde y las que has hecho a las 7 y un minuto ya no son deducibles. Es decir, es tan surrealista que a veces la persona que te revisa analiza las horas y se toma la molestia de ver exactamente qué importe de llamadas has tenido fuera de un horario que él considera comercial, cuando muchas veces un autónomo está en 24/7 trabajando. O sea, yo creo que convenimos todos los asesores, las gestorías, en que existiría una mayor seguridad jurídica si pudiéramos tener una redacción más clara de los gastos. Porque en el caso de los autónomos existe muchas veces una delgada línea entre lo que es utilizar un traje para un evento en el que tengo que salir porque soy presentador o porque soy artista o porque soy lo que sea, y utilizar ese mismo traje para una boda de mi primo. Entonces, claro, el hecho de que tú hagas ese uso de ese traje en un acto que no es estrictamente empresarial no debería desvirtuar el hecho de que te lo compraste para hacer una actividad empresarial.
Claro,
entonces,
o sea,
vivimos
efectivamente.
Sin vivir muchas veces. Cuando vas a una revisión, imagino que el compañero Miguel lo verá, los gastos, porque, bueno, vamos a ver qué contabilicé yo hace 4 años, y te pones a revisar los gastos para ver exactamente por qué lado te van a discutir, y muchas veces nos equivocamos poco, siempre hacemos más o menos la idea, este no lo van a decir que no, por eso es muy importante, yo siempre hago un hincapié importante en que tenemos que buscar la justificación de aquellos gastos que pueden ser conflictivos para dejarla ahí. Deja esa justificación de por el medio que sea. Va a haber correos electrónicos en los que te han citado para una gala, y si a ti te han citado para una gala en un evento y esa gala que te han citado a nivel profesional está ligada con una compra de una ropa o de una compra que tú has hecho que más o menos sea al mismo tiempo, puedes justificarlo, pero tienes que tener esa justificación guardada, y eso es lo que muchas veces muchos autónomos no toman esa previsión, y cuando te revisan dentro de 4 años, pues no tienes nada para poder justificar que por qué compraste o por qué tomaste un vuelo o un AVE, y a lo mejor, pues, si tú has tomado un vuelo o has tomado un AVE para ir a Barcelona porque allí tuviste un casting, pues tienes que tener justificación de que ese casting lo tuviste o porque tuviste, o sea, cualquier cosa que te permita de alguna forma ligar o explicar por qué has incurrido en ese gasto. También digo una cosa, que normalmente la agencia tributaria, los gestores, pues hablamos un poco así, pero no nos encontramos tan luego con gente con dos cuernos y con un rabo que quiere hacer mal. No. O sea, quiero también decir que la agencia tributaria, cuando tienes una revisión, normalmente tienes a personas que lo que buscan es que tú les justifiques. Y si tú les das un criterio razonable, normalmente, en la mayor parte de los casos, son personas que van a acoger este criterio razonable, salvo que tengan la instrucción de que no se coja. Pero hay que tener ese criterio razonable, hay que guardarlo, hay que preconstituirlo, y sobre todo, como dice Miguel, si nosotros, que somos los que estamos en medio y lo recibimos, lo entendemos como vale, aprender hasta el final. Otra cosa es que muchas veces no se consiga. O otra vez lo que pasa es que un gasto que estaba muy claro que era deducible, de pronto cambia el criterio y lo que era de una manera ahora es de otra. Pero eso ya es otro cantar y daría para otro programa.
Bueno, es que de hecho nos estamos quedando sin tiempo, y mira que da esto para bastante, por lo que estamos viendo. Y seguramente antes de que termine la campaña volveremos a llamarte, José Antonio.
Vale,
y
pues
por supuesto con Miguel iremos comentando en los próximos programas. José Antonio Martín Herrera, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores de Madrid, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo, Miguel.